en el que una mujer, que María Gómez, que quería hacer su carrera bancaria en un banco aquí de la ciudad, tuvo que sacrificar ese sueño porque se encontró con un jefe que no se lo permitió, básicamente. María, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, lamentablemente es triste. La verdad que yo necesito que me escuchen, necesito que se termine de hacer justicia. Yo estaba trabajando en el banco Credicorp, empecé en el puesto más bajo, me encantaba, yo estaba estudiando auditoría bancaria y quería ser bancaria, así que cuando se me dio la oportunidad y entré fue lo mejor que me pasó en mi vida, ¿no? Estábamos todos, mi familia, todos muy contentos porque venimos de una familia que se sacrificó mucho para salir adelante. Y bueno, era mi sueño cumplido, me esforcé, en un año y medio me proponen ser jefe de gestión, segundo gerente del banco, a lo cual me mandaron a capacitarme todo y quedo. Pero bueno, fue un calvario
¿En qué año fue
para
esto?
mí. Yo entré en el 2019 y en el 2011 asumo como jefe de gestión. Pero bueno, yo tuve
En
la...
2009
Entraste.
entraste.
En el 2009 entré.
Entraste en
Ah.
2009 y en
Como
2011.
administrativa.
Y en
En
2011 quedaste en
2011
la gestión.
asumo como jefe de gestión. Así que bueno, la verdad que me tocó una persona que en realidad antes estaba en mi puesto y pasa a ser gerente de ese banco, el cual me enseñaba de una manera que yo decía, esto no está bien, porque yo estaba aprendiendo, pero todo lo que hacía, él me decía que lo tenía que hacer como él, ¿no? Si él lo hacía como él o lo resolvía como él, era buena jefa de gestión. Si no, no servía. Si yo me equivocaba, me decía que era porque era mujer. Si yo preguntaba, me decía por qué preguntás. Si yo te digo que lo hagas, yo sé más que vos. Todo el tiempo me maltrataba. Yo trabajé en la municipalidad, entonces atendía a compañeros de la municipalidad. Obviamente me conocieron. Mi mamá fue municipal, o sea, me conocían de chiquita, entonces compañeros varones iban a verme, mujeres.
¿Vos sos de acá, María?
No, yo nací en Buenos Aires y a
Ah,
los 6 años me vine a vivir acá con mis papás. Y bueno, yo estaba atendiendo y él me llamaba al interno y me decía por qué tardaba mucho para atenderlo, si me gustaba, qué me pasaba. Y yo le decía que estaba tardando porque le estaba explicando todo, ¿no? Porque habíamos agarrado la bancarización de la municipalidad.
Que estabas tardando mucho en atenderlo si te gustaba el cliente.
Si me gustaba el cliente, si me pasaba algo, si yo había tenido algo con esa persona. Todo el tiempo sonaba mi interno, cada vez que yo estaba atendiendo. Bueno, lo mismo pasaba cuando venía el zonal, cuando yo soy jefa de gestión, venía el zonal y nos teníamos que reunir para hacer todas las auditorías, ver cómo iba la sucursal. Yo me encargaba del tesoro, me encargaba de los focos que se quemaban, me encargaba de reuniones de la comisión de asociados, me encargaba de un montón de cosas. Cuando sos jefe de gestión, ves muchísimo, o sea, tenés muchísimas cosas a cargo. Yo me preocupaba que todo estuviera bien, venía él y me tenía que reunir con él y eran infernales esos días porque él decía que a mí me gustaba quedarme con él, que me pasaba, que por qué le dedicaba tanto, era el zonal y teníamos que ver números y nos sentábamos a ver números y así todo el tiempo tenía un compañero que él entró a trabajar, él renunció porque le agarró hernia de hiato por cómo él lo maltrató. También le complicó su carrera bancaria y él, bueno, tenía que aprender, entonces como yo era la que más sabía, porque era la más vieja, le explicaba. Entonces era también un calvario porque él me ponía a explicarle, pero él también me decía por qué estaba tanto tiempo con él. Entonces, pero si vos me pones a explicarle, estoy explicándole, le decía. Y bueno, también un día había que comprar unas cosas en la sucursal, iba a ir sola, yo tenía 1000 cosas para hacer y este chico me dice, te acompaño, Maru, hacemos las cosas más rápido. Fuimos a comprar y cuando volvimos nos empezó a tirar las carpetas, empezó a golpear todo, se puso como loco, hasta que no terminan, no van. Eran todas cosas así. Un día yo siendo jefe de gestión. Porque esto fue maltrato, maltrato, yo no entendía por qué, hasta que un día, al mediodía, suena mi interno, yo siendo jefe de gestión, y él me dice, ¿sabes por qué él te maltrató? Me dice, lleno de gente el banco. Porque me pasan cosas con vos y no puedo manejarlo. Y me corta. Entonces, él me hacía responsable de todo lo que a él le pasaba. Él me decía
que... Mira cómo me pones.
Claro. Él me decía que todo lo que a él le pasaba era responsabilidad mía, porque él había decidido ser gerente para que yo estuviera en ese lugar, no porque yo me lo había ganado, porque él me dejó el lugar libre. Si no, yo nunca hubiese llegado. Wow. Porque vos sos municipal, vos no te olvides que venís de la municipalidad, me decía, como todos los negritos.
Y así te hablaba.
Así todo el tiempo. Todo el tiempo.
Llegó a mandarte en un mail.
En un mail, yo me voy, cada vez que me iba de vacaciones era, asegúrate de que todo esté en orden. Yo no disfrutaba mis vacaciones, chicos, les aclaro, porque asegúrate de que todo esté en orden, que nadie, nada vaya a pasar. Le digo yo, hay cosas que uno no maneja que pueden pasar cuando estás de vacaciones. No me importa. Si no, yo te voy a llamar. Y si no te llamo, lo vemos cuando vengas, ¿eh? Yo me iba, yo, chicos, salí hecho un palito de ahí, de los nervios. Yo me iba de vacaciones pensando en todo, en que no pasara nada. Y si pasaba algo que capaz que era una autorización que faltaba, yo también era responsable. Bueno, habíamos pedido unas sillas en suministro para la sala de reuniones. Yo las pedí, no había en stock. Entonces me voy de vacaciones. Cuando vuelvo, obviamente me atacó por el tema de la silla, que no llegaron las sillas. Bueno, le digo, ya enseguida me pongo, voy, conté, pregunto por mail. Entonces los chicos de suministro me dicen, Maru, quédate tranquila, que las sillas están en camino. Entonces le respondo el mail, le reenvío ese mail y le pongo, Darío, quédate tranquilo, que las sillas están llegando. Y me dice, qué bueno, me responde, porque vienen con rueditas. Así te subo a UPA y te llevo a dar una vuelta. Eso sí, era total. Esa eran sus respuestas. Y así todo el tiempo, si yo hacía algo y no lo resolvía de la manera que él quería que lo resolviera, estaba mal. Si yo necesitaba, porque hay todo en el banco, se hace con autorizaciones, yo salí teniendo una auditoría espectacular de ahí porque yo me preocupaba porque todo estuviera en orden. Ni siquiera eso tienen, ni siquiera tienen algo malo hecho.
Estamos hablando con María Gómez. Ella denunció una situación de acoso laboral en el Banco Credicop. Está todo registrado, todo documentado en una causa que tiene un fallo a favor de María, en parte, a favor en parte. Ahora nos vamos a meter un poquito más en este tema. Pero todo esto que está expresando está relatado en el fallo de la Cámara Laboral de aquí de Viedma. Contanos, María, ¿qué pasó? Porque vos estabas viviendo esta situación de acoso laboral y llegó un punto en el que no diste más. Dan cuenta los testimonios de gente que habló, declaró, digamos, propuesta por vos en juicio. Dan cuenta de que salías llorando de la oficina, sí, que hasta llegaste a algún momento a no atender a un cliente porque no podías, porque estabas en una situación de angustia muy grande y tuviste que dejar que otra persona lo atienda y ese tipo de cuestiones. Vos, esto lo veía tu entorno
todos
laboral.
Todos veían. Era imposible no escuchar los gritos porque no era una manera de hablar o levantar un poco. Eran gritos. Todo el mundo escuchaba, todo el mundo me veía cómo yo salía. Los clientes veían cómo yo salía llorando. Es más, hay una doctora que es la que me atendía porque yo empiezo a tener vómitos, diarrea, náusea. Me empiezo a sentir mal y me hizo todos unos estudios porque pensó que era intolerancia a la lactosa, que algo me estaba pasando. Salió todo bien y me dice, estos son los nervios de lo que vos estás pasando. Porque ella misma era socia del banco y un día me vio cómo yo salí llorando y me preguntó y le cuento lo que me pasa. Y me dice, este es el resultado de tus estudios. O sea, vos estás pasando un estrés y ella lo certificó. Lo puso porque ella me atendía.
Y además hay que agregar que en este proceso, que fue cada vez más de mayor violencia, vos quedaste embarazada y tuviste que seguir sufriendo estos ataques.
Peor, él me decía que lo había traicionado, cosa que yo nunca entendí. Él me decía, vos me traicionaste, que te quedaste embarazada, ahora vas a estar 3 meses de licencia, 3 meses que no vas a estar acá conmigo, cosas así me decía. Y bueno, y yo estaba embarazada, me grité todo un día, pero terrible todo lo que me dijo. Me dijo, vos no tenés cerebro porque el poco cerebro te lo está chupando tu hija. Yo me descompenso, me voy a la clínica, le aviso a una de mis compañeras, que es la que declaró que fue real esto, que yo no, obviamente, nada de lo que yo estoy diciendo estoy inventando. Todo es real, uno no puede inventar cosas así. Es una locura. Yo la llamo y le digo, estoy en la clínica, me descompuse. Le digo, Darío me gritó y se me puso dura la panza, tengo miedo por las nenas. Yo llegué, la llamo a mi mamá también, mi mamá llega, yo tenía la presión por las nubes. y la panza dura, y la chica me dice, tranquilízate porque le va a hacer mal a la bebé. Y ahí fue cuando esta chica llama al Sonal y le dice, vení a frenar esto porque Maru va a perder el bebé, esto no da para más, porque ella me dijo que lo llamó al Sonal, yo ya lo llamé, dice, y le dije que esto no da para más, vos no podés estar así. Ella misma, cuando yo estaba embarazada, un día entra y le dice, basta, basta de gritarle, está embarazada, le va a hacer mal. O sea, todo el mundo escuchaba, se escuchaba desde la caja, el cajero escuchaba. Yo entraba, y por eso me dolió cuando él declaró, yo entraba llorando al tesoro, a habilitarle a él. Y me decía, Maru, basta, esto no da para más. Y me dolió que después hayan dicho que no escuchaban eso. Todo el mundo me veía como yo estaba.
Es, bueno, durísimo realmente escuchar tu testimonio, María, para nosotros también. La respuesta de algunos compañeros, porque por lo que leí en la sentencia, algunos sí dijeron que te habían visto, o sea, que hay mucho testimonio que te sostiene, te respalda, y otros que vos te da mucha pena y mucho dolor porque realmente negaron. Y fueron capaces de, tal vez para cuidar su propio trabajo, andás a ver los motivos por los cuales alguien puede negar una realidad, una situación así, ¿no? Tanta injusticia y tanto ensañamiento con una sola persona, porque era solo con vos el ensañamiento que se vivía ahí adentro en ese contexto, con esta persona que sigue trabajando en el lugar, además.
Exactamente.
¿Qué fue lo que determinó la sentencia para con esa persona? ¿Qué es lo que, el fallo, qué es lo que dice?
El fallo lo que dice es que sí, que se reconoce lo que sucedió y es por eso que, bueno, que lo gano, pero lo que se está apelando ahora y el recurso es porque lo que no están tomando dos jueces de los tres que estuvieron es la indemnización por el 20% de incapacidad. Lo que ellos dicen, los dos jueces manifiestan, es que yo, no me quedó una incapacidad porque pude volver a trabajar. O sea, que si bien el daño estuvo, no siguió, me curé, una cosa así, hablando mal y pronto. Y realmente les puedo asegurar que yo cada vez que voy a un cajero a retirar plata y siento ese olor al banco, yo salgo con manchas en la cara, yo salgo llorando y me falta el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi vida voy a poder volver a trabajar en un banco. Y esto para mí es re doloroso, porque me pasa en cualquier cajero que yo entre.
Además del condicionante económico que significa haber perdido la estabilidad de un trabajo en el que vos habías sido promovida en muy poco tiempo, reconocida en muy poco tiempo, y tuviste que sacrificar ese bienestar que te daba ese trabajo, esa estabilidad, ese lugar donde vos te podías desarrollar, para hoy estar trabajando en otros ámbitos, desempeñándote, es ilógico, porque si no trabajás no comes y no podés sostener a tu familia, y no te queda más remedio, digamos. No. Me interesa saber qué respuesta te dio la gerencia del banco cuando vos planteaste, qué te respondió el banco Credicop cuando vos dijiste me está pasando esto.
Yo cuando ya venía diciendo que me pasaba, que lo que me estaba pasando, que yo en realidad, bueno, lo que venía sufriendo, me decía, no, aguantá, ya se le va a pasar, es muy loco, como que lo minimizaban. Cuando vienen a verme los zonales, yo digo, bueno, listo, acá se va a arreglar todo. Fui re, no sé por qué se me ocurrió eso. Creo que tenía fe y creía que me iban a ayudar. Ese día, no me lo olvido más, estuve 4 horas arriba en la sala de reuniones con el gerente zonal. Después que le cuento todo, él me dice, bueno, Maru, toma un poquito de agua, relájate. Sabemos que sos excelente, por eso mismo te pusimos segunda a cargo de una sucursal. Hiciste un excelente trabajo en todo este tiempo, así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una buena carta de recomendación. Excelente, vas a entrar en cualquier banco. Mañana mismo entras, me dijeron, y te vamos a dar mucha plata. Te vamos a dar plata para que vos te acomodes hasta que vuelvas a entrar a trabajar, que vas a entrar enseguida, quédate tranquila. A lo cual yo me largué a llorar, le digo, me están cargando. Yo les estoy contando lo que sufrí y ustedes me dicen que me van a dar una buena carta de recomendación, que me van a dar plata. no entiendo, le digo, yo sufrí y me tengo que ir, tengo que perder mi trabajo. No, no, esto no es, te le digo, digan, esto es un chiste, esto me están cargando, no puede ser. Me dice, no, vos quédate tranquila, vos estás muy nerviosa, yo sé que todo esto es complicado, pero yo lo que te recomiendo es que vayas a tu casa, lo charles con la familia, con la almohada, yo soy buen negociador, al otro día no vengas al banco, pero así, no vengas al banco, nos tomamos un cafecito afuera, negociamos el monto y vos te vas tranquila. A lo cual yo me paré y le dije, no, tengo dos hijas mujeres, dos, una pequeñita que recién está iniciando. ¿Y qué le voy a dar yo como ejemplo? Que cualquier hijo de su buena madre puede venir maltratarlas, denigrarlas, hasta meterle una mano encima. Y que una buena carta de recomendación y plata está bien. Que ellas se tienen que callar, ¿qué les puede llegar a pasar a ellas? Si yo le doy ese ejemplo, eso mismo le dije ese día. Le digo, ustedes me están pidiendo una locura y yo no lo voy a, no voy a aceptar. Yo quiero mi trabajo, sáquenlo a él, si él es el loco, no yo, yo no estoy haciendo nada malo.
Nos quedan pocos minutos, María. Finalmente el fallo, bueno, te salió a favor, pero a medias, porque la indemnización que aprobaron no reconoce todo el malestar y todo el trauma que te generó
la incapacidad del 20%, no salió con una perspectiva de género.
Sí, y el banco tampoco tomó cartas en el asunto y esta persona sigue trabajando.
No, y el banco de hecho argumenta a favor de lo que argumentó el gerente, digamos, ¿no? Con quien vos tuviste este conflicto. Entonces, la situación está todavía ahí apelándose para que se aplique perspectiva de género en un fallo de la Cámara Laboral de Viedma, que no lo aplicó en este caso. Incluso, bueno, dejan entrever como que como si hubieses manipulado la situación para quedarte con el trabajo de este hombre, básicamente.
Ni siquiera eso quería yo. Yo quería mi trabajo.
Sí, ni poder desarrollarlo en un ambiente saludable, ¿no?
Exactamente. Yo lo único que pedí era trabajar tranquila. Incluso cuando me fue a ver Rodi Cufré, que es de la bancaria, que yo fue el primero con el que hablé antes de buscar unos abogados, y después busqué mis abogadas, le dije, Rodi, ayúdame, me está pasando esto. Y me dice, bueno, pero quédate tranquila, lo que sí tenés que ser fuerte, porque tenés que volver a trabajar ahí, desde adentro lo vamos a solucionar. Yo no puedo volver si yo hablé. Y él me decía, los trapitos sucios se lavan en casa. Desde que yo entré a trabajar ahí, y acá, después de cada maltrato, él me decía, los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Cómo yo voy a volver a trabajar con una persona si yo ya hablé? ¿Va a ser peor? Y él me dijo, no, la única manera es solucionarlo así. Cuando él no me dio solución, y desde el gremio, mi gremio, no me ayudaron, tuve que recurrir a las abogadas, a lo cual él se ofendió y no me ayudó por eso. Por eso tuve que terminar con mis abogadas, solucionando todo y luchando para volver. Y lo que pedíamos era volver en un lugar digno. Igual. Trabajar sin esa persona al lado.
Claro.
Y el banco
con otro jefe, no lo aceptó, en todo caso. Bueno, María, esperamos que tenga una buena... que se encamine este caso económicamente para vos, porque la diferencia es muy grande, sí, realmente entre una indemnización y otra. Y queríamos dar lugar a esto porque entendemos que refleja algo que pasa más a menudo de lo que creemos o estamos dispuestos a reconocer en voz alta, digamos, ¿no? Así que entendemos que muchas veces el miedo a perder el trabajo hace que mucha gente se calle y mire para un costado.
Yo aguanté mucho tiempo.
Y las mujeres, puntualmente y concretamente, atravesamos por esto de una manera muy particular, ¿no? Y,
así es.
Así que, bueno, queríamos que se escuche tu voz. Y, bueno, gracias por...
Muchísimas gracias.